después de las tremendas y terribles palabras de aviso que estuvimos mirando en la primera parte del capítulo 6 de Hebreos, ahora el Señor nos está consolando con palabras tiernas de ánimo, recordándonos su plena fidelidad, la firmeza de sus promesas. Hoy vamos a mirar los últimos versículos del capítulo 6, desde el versículo 17 hasta el 20, pero para el contexto leeremos también el 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué hizo Dios a Abraham aquella promesa tantas veces repetida? ¿Y por qué, como culminación de esta serie de promesas, la juró? Por mí mismo he jurado. Nosotros quizás digamos, pues la respuesta es muy fácil, la veíamos la semana pasada. Es porque Abraham era un ser humano como nosotros, y como nosotros fluctúa en su estado anímico, y cuando iban pasando los meses y los años y no se cumplía la promesa, era necesario que Dios repitiese para él la misma promesa, y finalmente que la dijese con juramento. No porque la palabra de Dios no sea firme, sino porque Abraham, como nosotros, era un hombre vacilante y necesitaba esta mayor seguridad que viene a través del juramento. Esto no es lo que dice el autor. Creo que es cierto. El autor nos dice una cosa sorprendente. Él dice que Dios hizo este juramento pensando en nosotros. No en primer lugar porque Abraham necesitara el juramento, sino porque nosotros lo necesitábamos. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Pero ¿qué pintamos nosotros aquí? ¿Qué tenemos nosotros que ver con lo que Dios prometió a Abraham? Pues mucho. Según toda la enseñanza del Nuevo Testamento, los creyentes en el Señor Jesucristo somos los herederos de la promesa hecha por Dios a Abraham. Es bien cierto que los hijos de Abraham, muchos de ellos también, fueron los herederos de la promesa. En el capítulo 11, versículo 9, de esta epístola, el autor va a hablar de Isaac y de Jacob como herederos de la promesa. Pero también es cierto que el Nuevo Testamento nos recuerda que no todos los hijos, los descendientes de Abraham, heredaron la promesa. Es decir, no necesariamente por ser hijo físico de Abraham uno era heredero. Isaac sí, Ismael no. Jacob sí, Esaú no. Muchos por su incredulidad se quedaron excluidos de la promesa. El gran ejemplo que hemos estado mirando ha sido Israel en el desierto. Todos carnalmente eran hijos de Abraham, pero no por esto entraron en la tierra prometida. Los hijos de la fe, sí. Aquellos hijos de Abraham que eran creyentes y reflejaban la fe de su padre Abraham, sí que quedaban incluidos dentro del ámbito de la promesa. Pero luego el Nuevo Testamento nos recuerda otra cosa gloriosa, y es que aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, ya que Jesucristo es la verdadera simiente de Abraham, es decir, el heredero de Abraham por excelencia, y ya que nosotros estamos asociados e involucrados en Cristo por la relación de la fe, pues por esto somos hechos hijos adoptados, adoptivos de Dios, y por la misma razón llegamos a ser herederos, descendientes por la fe de Abraham, quien es, según Romanos 4:16, padre de todos nosotros, de todos los que creemos. Por lo tanto, lo que Dios prometió a Abraham, nosotros también, como creyentes, lo heredamos. ¿Pero en qué sentido heredamos estas promesas? Dios prometió a Abraham que iba a tener mucha descendencia. Esto quiere decir que nosotros, como herederos de la promesa, todos tenemos que tener muchos hijos. No creo que sea esto exactamente. ¿En qué sentido, pues, somos nosotros herederos de la promesa? ¿De qué promesa? Pues recordemos que Dios prometió a Abraham descendencia, tierra y bendiciones para todas las naciones a través de su simiente. Prometió un pueblo, los hijos de Abraham, pero que iba a ser especialmente el pueblo de Dios, un pueblo elegido por Dios para Dios. Prometió una tierra, una patria, una ciudad que Dios mismo iba a preparar para su pueblo. Prometió que a través de la simiente, el Señor Jesucristo, y de este pueblo de fe, todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. En otras palabras, lo que Dios prometía a Abraham, y esto lo hemos dicho repetidas veces, era en forma embriónica el mismo evangelio. Con el paso de la historia de la revelación, estas promesas se han ido ampliando y aclarando. Para Abraham, el cumplimiento de la promesa consistió en el nacimiento de Isaac. Pero para Dios el cumplimiento de la promesa no se cumplirá hasta que todos los hijos de la fe no se hayan reunido como gran familia de Dios. Para Abraham la promesa de tierra se iba a cumplir en el territorio, en lo que hoy en día es Israel o Palestina. Pero con el paso de la revelación entendemos que Dios prometió a Abraham el mundo entero, conforme a Pablo, y más allá del mundo entero, un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra. Para Abraham, la promesa de ser de bendición a muchas naciones se cumplía en sus pocos contactos con Egipto y con algún otro pueblo. Nosotros entendemos que esta promesa se cumple plenamente cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llega a todos los pueblos. Y nosotros, hermanos, somos herederos del Evangelio. Y Dios ha jurado que Él va a cumplir este Evangelio. Por lo tanto, si Dios repitió vez tras vez tras vez a Abraham la misma promesa, y si finalmente la selló con juramento, no era ni porque la palabra de Dios no fuese estable en sí, ni porque Abraham mismo necesitara ser animado, sino porque nosotros necesitamos ser animados. Dios quiere cultivar nuestra fe. Hemos estado viendo en estas semanas pasadas que la vida de fe es todo lo contrario de fácil. Que la vida de fe consiste en caminar por un desierto sembrado de pruebas y dificultades. Que la vida de fe consiste en atravesar momentos de gran oscuridad. Momentos en que parece ser que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado. Y Dios permite que pasemos por estos momentos, porque si no los pasamos, nuestra fe nunca va a crecer, nunca va a fortalecerse. Pero lo que Dios da por una mano viene compensada, por así decirlo, por lo que Dios da por otra mano. Porque en el mismo momento que Dios nos está conduciendo con esta mano invisible por los lugares más difíciles de la vida, también nos proporciona aquello que necesitamos para sostenernos en el camino. Y Dios ha tenido mucho cuidado para prepararnos de antemano para estos momentos a través de su palabra. Y a fin de que en aquellos momentos más negros de la vida podamos todavía mantener viva esta fe y esta relación con el Señor, no solamente nos lo promete vez tras vez tras vez, y nos repite de mil maneras el mismo Evangelio, sino que también empeña su misma palabra, jura con toda la fuerza de su carácter que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Las pruebas nos desconciertan, pueden hacernos dudar, hasta pueden parecer que contradicen la existencia de un Dios bondadoso y fiel que vela por nuestro bien. Pero tenemos la palabra de Dios para sostenernos. Esta palabra nos anima y nos confirma, nos asegura la firmeza de las promesas de Dios, nos aviva la esperanza aún en los momentos más difíciles, porque lo que Dios ha dicho es inmutable, Él ha prometido y por lo tanto lo cumplirá, y Él quiere que lo sepamos. No desea que estemos en duda en estos momentos de oscuridad, sino que reafirmemos íntimamente nuestra confianza en su palabra. Y por esto ha jurado, ha interpuesto juramento, como dice el versículo 17, a fin de que podamos saber que sus promesas son inmutables a pesar de las apariencias, de las circunstancias por las que estamos pasando. Como consecuencia, versículo 18, aun en los momentos más oscuros podemos conocer un fortísimo consuelo. Nosotros seguramente en muchos de esos momentos desearíamos que el consuelo nos viniese a través de la eliminación de la prueba. qué fácil le sería a Dios sencillamente eliminar todas las dificultades y hacer que nuestra vida fuese un lecho de rosas. Pero así no cultivaría nunca nuestra fe. No, la intención de Dios no es necesariamente eliminar las pruebas, es darnos un fortísimo consuelo en medio de las pruebas. Aquí pues está esta mano de Dios que nos conduce por la prueba y por otro lado la mano de Dios que nos consuela en medio de la prueba. Y esto no es ninguna arbitrariedad en Dios. Así es como crece nuestra fe y juntamente con ella nuestra relación con el mismo Señor. ¿Cómo es que Dios nos consuela? Pues dice el autor aquí, por medio de dos cosas inmutables. ¿Y cuáles son estas dos cosas? Pues ya las ha mencionado en el versículo 17. Su consejo y su juramento. Su consejo es inmutable y, por supuesto, su juramento también lo es. Quizás a la primera vista, al saber que se refiere al consejo de Dios, o es decir, a las promesas de Dios, por un lado, y al juramento de Dios, por otro lado, decimos, bueno, pero en realidad no se trata de dos cosas diferentes, porque son una misma. Dios promete y luego jura cumplir con esto que ha prometido, pero viene a ser como si fuera una sola cosa. Pero creo que es importante distinguir aquí. Si la promesa de Dios es el Evangelio, ¿cómo hemos recibido nosotros el Evangelio? Pues hemos recibido el Evangelio a través de cauces humanos. Hemos escuchado la predicación del Evangelio. Hemos leído un libro impreso por seres humanos. Creemos, si es que hemos llegado a creer el Evangelio, que es un Evangelio que tiene su origen en Dios, que no es una fabricación humana. Y sin embargo, es una palabra que se parece en ciertas características a otras ideologías o religiones que hay en este mundo. Nosotros tenemos fe, creemos que esto procede de Dios, pero hay una infinidad de otras religiones que también creen que lo que ellos practican viene de Dios. La diferencia aquí es que Dios lo ha jurado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, a fin de suscribir plenamente el Evangelio que él ha revelado, se remite o nos remite a su propio carácter, a su persona, como quien garantiza el Evangelio que ha prometido. Y por lo tanto podríamos decir que el consejo o la promesa de Dios es el contenido del Evangelio, mientras el juramento de Dios es el carácter y la persona de Dios. La palabra de Dios nos llega ratificada, suscrita y garantizada por el carácter de Dios. Y en este sentido no son exactamente la misma cosa. Su palabra lo dice, su carácter lo suscribe y lo confirma. Y en realidad, como decíamos la semana pasada, ¿qué fundamento mayor podríamos encontrar en todo este universo para poder sostener nuestra esperanza que la palabra de Dios y el carácter de Dios? Por ejemplo, en cuanto a su carácter, ¿qué sabemos nosotros del carácter de Dios? En su trato con nosotros y en su revelación en la palabra. ¿Qué sabemos de su carácter? Por ejemplo, ¿acaso nuestro Dios es un Dios que suele mentir? dice una cosa un día para luego contradecir lo que ha dicho al día siguiente. No, Dios no es hombre para que mienta, dice Moisés en Números 23:19. Y creo que lo que sabemos en la práctica de la relación con Dios nos confirma en esto. Podemos confiar plenamente en la veracidad de Dios. Él no varía, Él no es mentiroso, no es embustero. Lo que promete lo cumple. Podemos descansar en su carácter. Pero, a lo mejor, Dios prometió con muy buenas intenciones, pero desconocía el camino que íbamos a tener que pasar y no sabía que iba a resultar tan difícil, y ahora se ve imposibilitado para poder cumplir lo que ha prometido. La culpa no es de él, no es mentiroso, es sencillamente que la cosa se le escapa. Pero por supuesto, esto tampoco lo podemos aceptar por lo que sabemos del carácter de Dios. Sabemos que Él es omnipotente, que no hay límites a su poder. También sabemos que Él es omnisciente. Él sabía, conocía el camino de antemano. Y si nos cabe alguna duda al respecto, recordemos que Él mismo ha pasado por este camino. Así que en cuanto a conocimiento, no le falta nada. De estas maneras tan obvias, entendemos que lo que refuerza la garantía de la palabra de Dios es todo lo que sabemos acerca de su carácter. Dios no miente, Dios es omnipotente, Dios todo lo sabe, y por lo tanto, cuando Él habla, podemos confiar en su palabra, porque viene ratificada por su carácter. Y por todo esto, hermanos, consuelo hay en medio de las pruebas. Yo no sé si has descubierto este consuelo ya, espero que sí. Lo que puede sostenernos, aun en lo más duro y difícil, es la fidelidad y la permanencia de la palabra de Dios, ratificada por el carácter eterno de Dios. Esto es lo que nos puede confirmar en nuestra fe. Esta es la voz que puede hablarnos en medio de la oscuridad. Hay un Dios en el cielo que vela por nosotros, que nos ha dado la clave para entender esta vida a través del Evangelio y que ha jurado por sí mismo que Él va a cumplir fielmente todo lo que Él ha prometido en el Evangelio. Hay, pues, consuelo para aquel que está pasando por las pruebas de esta vida. Pero ¿para quién es en concreto? Porque hay muchos que desconocen este consuelo. ¿Quiénes son los que lo conocen? Pues nos contesta la segunda parte del versículo 18. Hay un fortísimo consuelo para los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué manera más hermosa de describir lo que es un creyente. Alguien que ha acudido para asirse de la esperanza puesta delante de él. Si yo tuviese autoridad para ello, os propondría tachar la palabra acudido y poner en su lugar la palabra huido, porque es así en el texto original. Y creo que acudir pierde cierto matiz que es muy importante, porque acudir es un verbo que pone nuestra atención en aquel lugar hacia donde vamos, mientras huir pone la atención en el lugar del que procedemos. La idea es que el creyente es aquel que se ha hecho consciente de la naturaleza precaria de la situación en la que se encontraba, que estaba viviendo en un mundo en plena desintegración, que no había ninguna esperanza en aquel lugar en el que se encontraba. Estaba en medio de una ciudad en llamas, estaba en un barco que se hundía, estaba en una situación de catástrofe y por lo tanto huye de aquella situación. Huye a fin de asirse de otra cosa. En aquella primera situación no había esperanza en ninguna parte. Todo era oscuridad y desesperación. Pero ahora ha visto que hay un lugar de esperanza. Y en su desesperación ha salido huyendo y ha ido corriendo para asirse de esta nueva esperanza. No sé si el autor tenía en mente aquí una frase de Isaías, capítulo 4, versículo 6. Habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Está hablando de la esperanza que habrá en la Nueva Jerusalén. Habrá sombra contra el calor, refugio contra el turbión, escondedero contra el aguacero. Sí hay posibilidad de salvación, pero primero tienes que huir. Tienes que abandonar aquel barco que se hunde, tienes que escaparte de la ciudad en llamas, bajo condenación, y tienes que aferrarte a la nueva situación de esperanza. Hemos huido a fin de acudir, pues, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Estas palabras, asirnos de la esperanza. Yo no sé si enseguida despiertan en vosotros el eco de otro texto. Asirnos de la esperanza. En Filipenses capítulo 3, Pablo nos habla de su esperanza. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es su meta, su esperanza. La resurrección y juntamente con ella, por supuesto, ser transformado a la imagen del Señor, estar en la presencia del Señor, vivir en la ciudad del Señor eternamente, entrar en la herencia del Señor. Esta es la esperanza de Pablo y él luego sigue diciendo, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Naturalmente estamos dentro de estas mismas ilustraciones de siempre. Vamos de peregrinaje hacia la tierra prometida. Vamos por si podemos asir aquello para lo cual fuimos asidos. Israel fue asido por Dios cuando estaba en Egipto. Dios intervino con mano poderosa y sacó a su pueblo. Asido por Dios. Pero ahora les coloca en el desierto. Y les dice, ahora vosotros a caminar, a ver si lográis asir aquello para lo cual os he asido. Algo muy parecido pasa con nosotros, ¿verdad? Nosotros reconocemos, mirando atrás, que ha sido iniciativa del Señor, que Él nos buscó, que Él nos halló, que Él nos asió, que nos redimió, que nos sacó de nuestro Egipto. Y ahora nos ha puesto en el camino y nos dice, ahora a empezar a caminar y a ver si lográis asir aquello para lo cual también fuisteis asidos.
y por lo tanto proseguimos a la meta. Nosotros hemos huido con el fin de asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Pero casi 100 años antes de que las famosas 95 tesis de Lutero fueran clavadas a la puerta de Wittenberg,
esto nos recuerda que la salvación tiene que ver también con la responsabilidad humana. No podemos hacer nada para merecer nuestra redención. Pero una vez redimidos y puestos en el camino, tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir. Hemos de asirnos de la esperanza. La esperanza no viene por sí sola, al menos no necesariamente. Creo que hay momentos en nuestra experiencia que conocemos esperanza contra toda lógica y decimos, pues qué grande es el Señor, que yo tengo una paz y una serenidad que no es mía, que no viene de mí. El Señor me lo ha dado. Esto es cierto. Pero por otro lado, hay muchos momentos en la vida cristiana en los que el tener esperanza o no dependerá de si nosotros íntimamente reaccionamos y depositamos nuevamente nuestra confianza en el Señor. Es cierto que nuestra esperanza queda fundada sobre el carácter y la palabra de Dios. Pero si nosotros nos cegamos ante esta palabra, si no queremos escucharla, si la desatendemos en medio de la prueba, que no nos sorprenda si no sentimos nada de esperanza. En medio de la tormenta tenemos la responsabilidad de no dejarnos arrastrar por las olas, sino de afirmar íntimamente nuestra esperanza en el Señor, atender a la palabra del Señor, escuchar el juramento de Dios, recordar la obra perfecta y poderosa y completa de nuestro Señor Jesucristo. Y así reafirmar nuestra esperanza. Además, nuestra esperanza es algo puesta delante de nosotros en el sentido de que es algo que tiene que ser la meta de toda nuestra vida, como lo fue para Pablo. Prosigo a la meta. Quien tiene esta esperanza, lo veremos en el capítulo 11, no se queda en su propia ciudad, sino busca la ciudad celestial. No se reconoce como ciudadano del mundo, sino busca la ciudadanía celestial. Sé que estas afirmaciones pueden ser mal entendidas. El Señor mismo nos pide responsabilidades en nuestro mundo, específicamente. Pero no nos confundamos. Como creyentes, aunque tenemos que ministrar en este mundo, y en este sentido tenemos que amar el mundo que nos rodea, en cuanto a vinculaciones íntimas, reconocemos y decimos que nuestra patria es la que Dios prepara, nuestra ciudad es la que Dios nos prepara, nuestra herencia es la que Dios nos prepara, y cortamos de raíz las vinculaciones afectivas que nos atarían a este mundo, a nuestro país, a nuestros negocios, a nuestros bienes, porque reconocemos que todas estas cosas son transitorias y lo permanente está en Dios. Quien así corta de raíz las relaciones descubre que Dios le devuelve estas relaciones santificadas y de maneras más importantes aún, pero este no es nuestro tema en estos momentos. Nosotros, pues, como creyentes, como los que tenemos por delante de nosotros esta esperanza, no nos dejamos enredar en los negocios de esta vida transitoria, porque sabemos por esta misma esperanza que lo que cuenta es la vida venidera. Nosotros no miramos las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven y son eternas. Delante de nosotros, pues, está esta esperanza puesta por Dios. Esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos la venida en plenitud de su reino. Esperamos ser semejantes a Él. Esperamos entrar en nuestra herencia. Sabemos que el diablo quiere cegarnos ante estas realidades, pero todo el propósito y el enfoque y la razón de ser de nuestra vida está en esta esperanza, y por lo tanto nos aferramos a esta visión celestial. Ponemos la mirada en las cosas de arriba, vamos tras ellas. Esta es nuestra responsabilidad, y en la medida en la que tenemos la mirada puesta en estas cosas, entonces vamos a conocer el consuelo fortísimo de Dios en medio de las pruebas. Pero casi es un pequeño inciso aquí, esta nota de responsabilidad humana, en medio de un contexto que más bien es la realidad gloriosa de la firmeza de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a dejar ahora nuestra responsabilidad y volvernos otra vez a la firmeza de nuestra esperanza por cuanto procede de Dios. Y en los versículos 19 y 20... el autor nos dice dos cosas muy hermosas acerca de la esperanza que tenemos. En primer lugar, dice que es como un ancla. Según mi conocimiento del texto bíblico, esta es la única ocasión que encontramos esta ilustración. Y sin embargo, es una ilustración hermosísima. Tener una ancla que nos sujete y nos dé seguridad en medio de las tormentas. Hasta tal punto es una ilustración hermosa que en el primer siglo los creyentes utilizaron el ancla como símbolo de la fe. Y en muchas tumbas cristianas del primer siglo uno encuentra un ancla. Así que si estás preparando ya la lápida de tu tumba, puedes ir pensando en la idea de incorporar allí una ancla. Esperanza tenemos, una ancla firme. Nuestra esperanza, dice, es como un ancla. Literalmente el texto admite de dos posibilidades. Podría ser la esperanza, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla. O se puede leer, la esperanza segura y firme la tenemos como ancla. Pero en realidad es igual. O bien la esperanza es segura y firme y por lo tanto es como un ancla, o bien nuestra esperanza es como un ancla firme y segura. Pero en ambos casos la idea es más o menos igual, ¿verdad? Estas promesas que tenemos de parte de Dios, este evangelio que tenemos, que Él mismo ha jurado comprometiéndose a cumplirlo, nos infunde una esperanza que es como una ancla que nos asegura y que no permite que vayamos a la deriva en la tempestad. ¿Os acordáis del capítulo 2, versículo 1? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o más exactamente, no sea que nos vayamos a la deriva como barco en la tormenta. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, dice el autor en el capítulo 2, versículo 1, porque si no, en el momento de la tempestad, nuestro barco irá a la deriva. Pues es la misma idea aquí. Las palabras de Dios, las promesas de Dios, el juramento de Dios, el evangelio, lo tenemos a fin de que sea para nosotros una esperanza que haga de ancla en medio de las tempestades. Y nos mantengamos o nos mantenga firmes en medio de las corrientes y los vientos y las olas que podrían arrastrarnos. ¿De dónde viene nuestra esperanza? Pues viene de recordar las promesas y el carácter de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido bofeteados por la tormenta, zarandeados? Aparentemente nos encontramos en situaciones que nos llevan al azar por medio de las olas y los vientos, y nos sentimos angustiados, desesperados. Y entonces descubrimos que la soga que nos conecta con el ancla está allí firme. El salmista describe esta experiencia en muchas ocasiones. Yo voy a limitarme a una. El Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, la palabra es la misma, ¿verdad? Tu promesa, y después me recibirás en gloria. No vas a permitir que yo vaya a la deriva, me vas a recibir en el puerto. Un momento inicial de zarandeo, de desconcierto, pero luego el salmista ve que hay algo que le está sujetando. Tú me tienes de la mano y me vas a conducir por tus promesas, estas promesas fieles, garantizadas por tu juramento, que me van a sostener, que sirven de esperanza hasta aquel día que finalmente me habrás llevado hasta el puerto. En Hebreos capítulo 13, escuchamos nuevamente las promesas de Dios como ancla en medio de las dificultades. Hebreos 13, la segunda parte del versículo 5. Él ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Claro, lo que me hace el hombre, lo que me hacen las circunstancias y las pruebas de la vida, inicialmente me desconcierta, pero luego recuerdo las promesas de Dios. Recuerdo el Evangelio en toda su amplitud, y una parte del Evangelio es que Dios ha dicho: no os dejaré, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y este recuerdo del Evangelio, de las promesas firmes de Dios, nos centra, nos asienta, nos confirma en medio de las pruebas. La segunda cosa que dice el autor acerca de nuestra esperanza, que es como un ancla, es que penetra hasta dentro del velo. Y aquí tenemos una mezcla un tanto chocante de ilustraciones. Es como si hubiésemos echado nuestra ancla del barco, y aquí da en el lugar santísimo, más allá del velo. O sea, una mezcla gráfica muy, muy extraña, ¿no? Pero qué hermoso. Cuando sentimos que la soga de nuestra ancla queda allí firme y nos sujeta en la tempestad, ¿dónde está el otro extremo? ¿Cuál es el objeto inamovible al que nuestra ancla está conectada? Hemos dicho que nuestra seguridad reside en la palabra de Dios, reside en el carácter de Dios. Ahora podríamos decir que reside en el trono de Dios. ¿Qué es lo que hay más allá del velo? ¿Qué es el velo? Refresquemos la memoria. La referencia, por supuesto, es al tabernáculo en el desierto. Dios mandó construir el tabernáculo como su residencia en medio de su pueblo, y se componía de un gran patio, y dentro del patio un edificio dividido en dos partes: el lugar santo, que era la primera parte al pasar por la entrada, y en aquella parte los sacerdotes solamente tenían derecho de entrada. Y luego más allá, detrás de una cortina espesa y pesada, aquel lugar que solamente el sumo sacerdote podía entrar en él una vez al año, el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios con su pueblo. Y dentro de ese lugar santísimo, el arca del pacto, y encima del arca, el trono de Dios, el asiento de Dios, el propiciatorio, donde el sacerdote tenía que rociar sangre. Y aquí está nuestra ancla, nuestra esperanza firmemente colocada. Por supuesto, el tabernáculo solo es un símbolo visible de una realidad espiritual. El autor nos está diciendo que nuestra esperanza penetra hasta la misma presencia de Dios en el lugar santísimo verdadero en los cielos. Nosotros en estos momentos no podemos penetrar allí. Estamos todavía en la tierra. Entrar en la misma presencia de Dios queda para nosotros en el futuro. Hasta que el Señor no nos llame a su presencia, estamos, por así decirlo, aún en el patio. Pero nuestra esperanza viva en nosotros puede anticipar ya esta entrada. Por la soga y el ancla de nuestra esperanza, ya entramos en la misma presencia de Dios. Por la fe, por medio de la oración, ya podemos estar allí. Ya sentados en los lugares celestiales por la fe con Jesucristo, como un día estaremos materialmente. Por esto en el capítulo 10 el autor va a volver a este tema y va a decirnos: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Pero la referencia es a un acceso que tenemos ya por la fe, por medio de la oración. Pero entonces, ¿cómo es que nuestra ancla se encuentra allí en el mismo trono de Dios? ¿Quién la ha llevado allí? ¿Quién la ha sujetado allí en la roca del propiciatorio? Pues aquel que ha pasado el velo verdaderamente, el que ha ascendido a los cielos, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros a la diestra de Dios, el que derrama la sangre de su sacrificio eterno sobre el propiciatorio por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien ha sujetado nuestra ancla en la misma presencia de Dios. Allí Él intercede por nosotros. Y por lo tanto, al pasar por la fe a través de este velo, nos encontramos nuevamente con aquel que es verdaderamente la fuente de toda nuestra esperanza. Y descubrimos nuevamente que Él es nuestro precursor, dice el versículo 20. Ya veíamos en el capítulo 2, versículo 10, que Jesucristo es el autor de nuestra salvación, o mejor, el capitán, o mejor aún, el captavante, el que va delante, el que forja el camino. Precursor, por supuesto, es la misma idea. De hecho, es una palabra tomada del ejército del primer siglo. Los precursores, en este sentido técnico, eran aquellos que iban delante para espiar el terreno, especialmente con la finalidad de seleccionar un buen sitio para el campamento y prepararlo para la llegada del ejército. Y qué ilustración más hermosa, porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo ha ido expresamente, según Juan 14, para prepararnos lugar. Él es el precursor. Él está preparando el campamento para que cuando lleguemos todo esté preparado. Él ya ha pasado el velo, es el precursor en la presencia de Dios. Él es quien ha forjado el camino y ahora prepara el lugar para nosotros. Pero también recordamos que Él es aquel Dios hecho hombre, exaltado nuevamente a la diestra de la majestad, y que por lo tanto no solamente tiene conocimiento para sostenernos por haber forjado Él mismo el camino, también tiene poder para sostenernos porque Él es Dios. Y no solamente esto, sino que porque es nuestro sumo sacerdote, cuyo sacrificio nos limpia de todo pecado, cuyo ministerio nos alcanza en todas nuestras necesidades en el camino, Él tiene la gracia necesaria para sostenernos en el camino. Así que tiene conocimiento, tiene poder y tiene gracia para ayudarnos. Y allí está en la presencia de Dios ejerciendo este ministerio. Así pues, el autor utiliza sobre todo estas dos palabras, precursor y sumo sacerdote, para recordarnos las grandezas del ministerio de Jesús. Cuando Jesús ascendió a la diestra de Dios, desde luego fue, en un sentido, su propio momento de vindicación. En este sentido, entró en el cielo por sí mismo. Fue Él quien recibió gloria a través de su ascensión. Pero ahora, dice el autor, no que Jesús haya entrado por sí mismo, sino que Él entró, versículo 20, por nosotros. En otras palabras, su ascensión a la diestra de la majestad en las alturas no solamente es la vindicación de su propia persona como el Dios hecho hombre, sino también es un paso importantísimo más en nuestra salvación. Él ha entrado en el lugar santísimo a fin de prepararnos lugar, a fin de interceder por nosotros como sacerdote, a fin de sostenernos en el camino. Él ha entrado. Tiene que haber sido muy impresionante en tiempos del Antiguo Testamento aquel día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Podemos situarnos allí en el patio. Ha llegado el día. Una vez al año se va a hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hay esperanza, pues, de remisión de pecados. El sacerdote ha matado el animal, lo ha sacrificado, y ahora se acerca al lugar santo con la sangre, desaparece de nuestra vista, ha entrado en el lugar santo, y podemos imaginar que va caminando hasta llegar al velo. Separa el velo y pasa adentro, y estar en el lugar santísimo, y coge de la sangre y la rocía, la derrama sobre el propiciatorio, haciendo intercesión por el pueblo, buscando la remisión de pecados. Hay esperanza. Y esto, dice el autor, es precisamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Él es nuestro sumo sacerdote que ha entrado por nosotros. Y por supuesto, con la última frase, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor enlaza con lo que decía en el capítulo 5, versículo 10. Nos indica que ahora ha llegado al fin de su paréntesis, aquella pausa que él necesitaba, a fin de avisarnos seriamente en cuanto a la apostasía y consolar y animarnos en cuanto a la perseverancia. Y ahora sí va a exponer aquel tema tan difícil de explicar, el ministerio sacerdotal de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 7 es la continuación del capítulo 5, versículo 10. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo que ha entrado allí. Y entonces la semana que viene empezaremos, Dios mediante, a considerar lo que Él está haciendo allí por nosotros. Pero mientras, resumamos un poco lo que hemos visto hoy en cuanto a la firmeza de nuestra esperanza. ¿Por qué tenemos una esperanza firme y segura? Pues en primer lugar, porque procede de la palabra de Dios, palabra que Dios, palabra que es fiel porque procede de Dios, pero que es más fiel aún porque Dios la ha jurado, por sí mismo ha jurado que Él va a cumplir fielmente esta palabra. Por esto nuestra esperanza es una esperanza firme. En segundo lugar, porque es como una ancla que llega hasta la misma presencia de Dios, colocada allí por el mismo Señor Jesucristo, quien ha entrado más allá del velo. Y por lo tanto, en los momentos de aflicción y de perplejidad, cuando nos sentimos zarandeados, sentimos que hay algo que nos conecta, aun en medio de la oscuridad, aun sin poder ver hasta dónde llega la soga, sin poder ver el final de donde está el ancla. Sin embargo, sentimos que hay algo que nos sujeta y nos sostiene en medio de la tempestad, que es esta conexión con lo eterno, con lo invisible, con la presencia de Dios. Nuestra esperanza es firme. Y en tercer lugar, porque es una esperanza basada en el ministerio del Señor Jesucristo, quien, en palabras de Pablo, es nuestra esperanza en sí. Jesucristo, quien es nuestro precursor, que no solamente ha forjado el camino, sino que también está preparándonos lugar, y que también es nuestro sacerdote, quien nos sostiene por su intercesión en el camino. Por todo esto, nuestra esperanza, hermanos, es firme. Vamos a dar gracias al Señor por ella.